Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de paz y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve o comentario. El Parlamento Europeo se puso al lado del pueblo cubano al objetar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, el ADPC, que fuera firmado el 12 de diciembre de 2016 y entró en vigor provisional el 1 de noviembre de 2017. El 21 de enero de 2026, los europarlamentarios consideraron que, por las graves violaciones de los derechos humanos, las normas democráticas y la promoción de la inestabilidad regional, condenar al régimen castrocomunista y la aplicación del artículo 85, el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y la suspensión de este acuerdo entre la Unión Europea y dicho Estado. La aplicación del artículo 85 del PDCA fue aprobado por 331 votos a favor, 241 en contra y 63 abstenciones durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo. Los eurodiputados Mariusz Kamiński y Carlos Findanza, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, impulsaron esta iniciativa. El eurodiputado Kamiński afirmó la participación de mercenarios cubanos en la agresión rusa contra Ucrania, así como la acusación reciente de autoridades de Lituania contra ciudadanos cubanos por presuntos actos de sabotaje. Y continúa que estas acciones hostiles hacen que la lista de comportamientos problemáticos de La Habana se alargue mientras la Unión Europea sigue financiando el régimen con millones de euros. Kamiński, en su mensaje publicado en X, dejó claro que las características inhumanas del régimen cubano, que no solo reprime brutalmente a su pueblo y promueve la inestabilidad de América Latina, sino que también es un aliado cercano de Moscú y Minsk. Esta enmienda aprobada por el Parlamento Europeo apunta a un giro estratégico en las relaciones de la Unión Europea con Cuba, que debe dar paso ya a una actitud firme de la Comisión Europea y apoyar concretamente los anhelos de libertad del pueblo cubano. Sesión de conversatorio, el bloqueo naval y el fin del régimen castrocomunista, publican Wall Street Journal y Político. Las perspectivas de un futuro próximo de libertad para el pueblo cubano no solo están en las esperanzas de los nativos isleños, sino en la prensa libre estadounidense, ahora lo manifiestan los grandes del público norteño y mundial, The Wall Street Journal y la revista digital Político. Los sendos titulares fueron: Trump busca cambio de régimen en Cuba este año y así piensa hacerlo, por el Wall Street Journal. La administración Trump considera bloqueo naval para frenar importaciones de petróleo cubano por Político. El portal digital de Noticias Político reportó el viernes 23 de enero de 2026 de que la Casa Blanca sospecha aplicar un bloqueo total a las exportaciones de petróleo a Cuba. Estas fueron posibles acciones presentadas al presidente Donald Trump para formar el fin de un gobierno comunista de Cuba y que, según una de las tres fuentes familiarizadas con el asunto, dijeron al diario, durante el debate de la planificación se comentó que la energía es el estrangulamiento para matar al régimen. También Político reveló que el plan cuenta con el respaldo del secretario de Estado Marcos Rubio. El medio puntualiza que todavía no se ha tomado ninguna decisión y algunos miembros del gobierno estadounidense sopesan la medida de bloqueo de la isla. De acuerdo con el medio estadounidense político, la administración del presidente Donald Trump estaría considerando nuevas medidas para impulsar un cambio de régimen en Cuba, entre ellas un bloqueo total de las importaciones de petróleo. En realidad, imponer un bloqueo naval contra la isla para impedir el arribo de combustible afecta más al régimen tiránico gobernante de Castro Díaz Canel que al propio pueblo. Recordemos que en Cuba comunista siempre ha habido apagones eléctricos desde la época de Fidel Castro, cuando la Unión Soviética entregaba millones de barriles de petróleo y Castro los revendía al extranjero y gastó todos esos recursos materiales y financieros en guerra de rapiña en África y el mundo. En la actualidad se sigue vendiendo parte del petróleo importado al país, en especial el venezolano, por parte del régimen Castro comunista. En un artículo de investigación del New York Times sacó a la luz un esquema de reventa de petróleo subsidiado por Venezuela a Cuba y expone esta acción mercantil perjudicial al pueblo cubano. Estos apagones eléctricos son muy parecidos a los apagones de Internet, que los realizan por su propia voluntad, el propio gobierno Castro comunista, contra la población para suprimir el disentimiento en Cuba. El régimen Castro comunista se ha prolongado en el tiempo con un aumento de la represión brutal contra el pueblo, doblegándolo a una sociedad de miedo por la anuencia complaciente de los países libres y democráticos. Ahora la administración del presidente Trump parece enrumbado a un objetivo claro y que las enseñanzas del senador estadounidense Barry Goldwater tendrán un cumplimiento concreto con la teología de Warren. Con la teología de Goldwater, embargo económico, bloqueo militar y medidas militares directas a la tiranía castrocomunista. Por aquellas circunstancias verdaderas y la rigidez dogmática del régimen cubano, el presidente Trump, que desea la liberación del pueblo cubano y la estabilidad regional, dijo: "No creo que se pueda ejercer mucha más presión salvo entrar y destrozar el lugar". Y el diario The Wall Street Journal también se aproxima a aquella realidad del senador Goldwater en su artículo. Trump busca cambio de régimen en Cuba este año y piensa hacerlo ahora. El jueves 23 de enero de 2026, el Wall Street Journal informó de que Estados Unidos busca con insistencia la manera de lograr un cambio de régimen en Cuba este año. La Casa Blanca pone cada vez más énfasis en los esfuerzos para estabilizar el continente americano y el hemisferio occidental en ese proceso. Cuba se ha convertido en un nuevo foco de atención. El diario indica la existencia de un proceso activo en busca de un cambio de gobierno, que han celebrado múltiples reuniones privadas en las que habría solicitado información sobre funcionarios o militares cubanos dispuestos a entender el momento histórico y romper con la cúpula del Partido Comunista, puedan ayudar a llegar a un acuerdo para expulsarlo. Aún no se ha desarrollado un plan concreto para acabar con la cúpula gobernante, pero se intensifican las presiones económicas y diplomáticas y buscan interlocutores dentro del régimen cubano dispuestos a negociar con Estados Unidos. No obstante, en las aguas del norte de Cuba están presentes dos poderosos buques de transporte anfibio, el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, y más recientemente se sumó el portaaviones USS George H.W. Bush a solo 60 millas de la isla cubana. Y aunque el ejército de Estados Unidos tiene una amplia flota desplegada en el Caribe Sur, el Departamento de Estado señaló en un comunicado que es de interés estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos que Cuba cuente con un gobierno democrático y no albergue servicios militares ni de inteligencia de potencias adversarias. El presidente Trump le anunció a las autoridades tiránicas cubanas llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Enchapa, titulado El futuro democrático y la desobediencia civil, que es la tercera parte final. Y como hemos visto en este capítulo del libro de la dictadura de la democracia, llamado Trabajo Preliminar para una democracia duradera, donde vamos a finalizar cerrando viendo amenaza de una nueva dictadura, que es uno de los subcapítulos, y cerrando el paso de los golpes de Estado. Como todos conocemos, los objetivos fundamentales de la desobediencia civil es que la dirigencia o la fuerza democrática debe estar preparada por adelantado y tener planificada una transición condenada hacia la democracia. Es necesario establecer las bases constitucionales y legales, así como las normas de comportamiento en una democracia duradera. Y ya yendo directamente a la teoría de Enchart, propia de sus palabras, nos dice Aristóteles, advirtió hace mucho tiempo que la tiranía puede cambiar y convertirse en tiranía. La historia nos ha dado muchos ejemplos. En Francia, los Jacobinos y Napoleón. En Rusia, los bolcheviques. En Irán, los ayatolas. Y nosotros en Cuba tenemos al régimen castrista cuando expulsó al régimen de Batista en 1959, que no está registrado en este libro. Y a pesar de que no se habla de Cuba en este libro, el régimen lo tiene censurado. Y lo critica en algunas ocasiones por la radio y la televisión, cerrándole el paso a los golpes de Estado. Hay una manera de derrotar los golpes de Estado, que se intente contra una sociedad recientemente liberada. A veces basta un conocimiento previo de esa capacidad de defenderse para impedir el intento. La preparación intelectual puede prevenirlo. Apenas el golpe haya sido puesto en marcha, los putschistas necesitan legitimarse, o sea, que se acepte que tienen derechos políticos y morales de gobernar. Por tanto, el primer principio básico que hay que esgrimir para defenderse contra el golpe es negarle la legitimidad a los putschistas. Estos golpistas también necesitan que los líderes civiles y la población los apoyen y que estén confundidos o que sencillamente se mantengan pasivos. Los golpistas requieren la colaboración especialista y de consejeros, burócratas y funcionarios para gobernar, administrar y juez a fin de consolidar su poder sobre la sociedad afectada. También requieren que la multitud de personas que maneja el sistema político, o sea, la burocracia, las instituciones sociales, la economía, la policía, las fuerzas militares, se le mantengan pasivas y lleven a cabo sus funciones habituales, modificando las órdenes y políticas de los putschistas. Lleven a cabo sus funciones habituales tal como las hayan modificado las órdenes y políticas de los putschistas. El segundo principio de la defensa contra el golpe de Estado es el de resistir a los golpistas por medio de la no cooperación y el desafío político. Debe negársele la cooperación y asistencia que necesitan, esencialmente los mismos medios de lucha que usaron contra la dictadura, se pueden emplear ante las nuevas amenazas, siempre que se aplique inmediatamente. Si se le niega tanto la legitimidad como la cooperación, el golpe puede morir de inanición política y se habrá restaurado la oportunidad de construir una sociedad democrática. Estos son argumentos que refiere Jim Chapman, el teórico de la lucha cívica no violenta, y que son verdaderamente importantes para mantener a los demócratas en alerta ante la imposición de un nuevo golpe de Estado o alguna figura que salga nueva, que ya sea del sistema anterior que se haya derrocado o que haya impuesto otra figura y a través de esto dominen. Por eso es importante conocer cómo enfrentar los golpes de Estado y cómo aplicar toda esta teoría que hemos visto, que es los métodos de la lucha cívica no violenta, como hemos hablado, la no cooperación, la intervención no violenta, y más claramente la protesta persuasión, que en este caso en el golpe sería hacer promoción a la comunidad internacional y nacional de la existencia de estos putschistas. Pasamos a la frase internacional. Hoy le he traído un romano, poeta, escritor y dramático del siglo II antes de Cristo. Nació en 125 y murió en 180 de nuestra era, llamado Aulus Gellio, y nos dice: la verdad es hija del tiempo. Y esta es la gran realidad para nosotros actualmente, que por mucho que el régimen trate mantenernos en el adoctrinamiento y mantener esta sociedad de miedo, siempre la verdad saldrá a la luz con una tiranía, y las personas deben aprovechar este conocimiento real para exponerlo públicamente. Y por eso el tema que le traigo hoy es una gran personalidad cubana que hizo eso en su tiempo y es un ejemplo para todos nosotros, y está titulado José Martí, un ejemplo moral para los cubanos. Este 28 de enero se cumplen 173 años del nacimiento de José Julián Martí Pérez, que nació en La Habana durante la colonia en el tiempo de España. Y bueno, y murió en 1895 en combate en Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, en la región esta de Higuaní, también en la Cuba española. La importancia de tener nosotros a José Martí es que es un visionario de la libertad, de la independencia, de los derechos humanos, de la humanidad, y por eso nosotros debemos seguirlo manteniendo vivo con el ejemplo, no solo en teórica como se hace, sino en la práctica. Muchas de sus pensamientos nos llevan a confirmar que en Cuba existe una tiranía totalitaria. Y recordemos que desde niño, con solo 15 años, ya José Martí escribía contra el régimen colonial español y las formas abusivas en que trataba al pueblo cubano. Recordemos que uno de esos poemas es el poema de Dal, también el poema del 10 de octubre. Y bueno, ya después de salir de prisión, bueno, el presidio político, que son escritos que resaltan todo el pensamiento independentista de José Martí, y que él continuó desde esa misma edad de 15 años, se puede decir, porque él estuvo preso 16 años exactamente, preso en la cárcel nacional con esa edad, el 21 de octubre de 1861. Y esto es un ejemplo de que todos en Cuba tenemos que tomarlo y realizarlo, como hizo José Martí, que siendo un niño protestó y estuvo preso por la libertad de su pueblo y no dejó de hacerlo hasta que murió en combate en 1895. Recuérdese que es importante leerlo de esta fecha, porque en realidad es algo muy poco común, aunque en aquella época hubo otros cubanos también que con poca edad se alzaron en los montes a favor de la libertad e independencia cubana, en el ejército libertador cubano, o ejército mambí, pero en realidad es muy poco común que gente joven así expresen todo ese sentir tan maduro con respecto a su país y la política. También, recordar que, bueno, fue llevado después a prisión en un juicio que se lo acusaron por traición y cohecho, y la acusación final de condena fue infidencia, que le pusieron 6 años de prisión, y bueno, cumplió 1 año en ella y fue trasladado al destierro, primero a Isla de Pino y después hacia España. Y que dentro de esta gran labor de José Martí, de joven, de casi un adolescente, de niño, bueno, sabemos que después que terminó la universidad en España, se integró a los grupos revolucionarios en el exilio, especialmente fundó más adelante, en 92, el Partido Revolucionario Cubano, pero mucho antes, en 1879, había estado dentro del Club Central de Revolucionarios Cubanos, que después se llamó Comité Revolucionario Cubano, en Nueva York, junto con el mayor general Calixto García, que lo dirigía, que cuando él se incorporó Calixto hacía la guerra chiquita. Bueno, José Martí fue el presidente de esta organización. Y hasta que ya conocemos que se fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 y también fue reelegido delegado del partido. Y bueno, junto a María Rodríguez y Enrique Collazo, en 1829, enero de 1895, firmó la orden de alzamiento que envió a Juan Humberto Gómez para que la ejecutara en Cuba. Esto, a grandes rasgos, es sobre Martí, porque Martí escribió muchísimos libros y hizo también muchos poemas, pero quería señalar esta historia de José Martí porque es importante recordarlo hoy en su ejemplo. Incluso se casó con Carmen Saya Bazán en 1876 y tuvo un hijo que se llamó Francisco Martí Saya Bazán, apoyado en Medellín. Y como bien ustedes saben, cuando José Martí cayó en combate en 1895, se incorporó rápidamente a la guerra de independencia, al ejército Martí, con solo 17 años. Y este es el ejemplo que tomó directamente de su padre. Y después en el futuro ascendió a general durante la República y secretario de Defensa de la Marina bajo el mandato del presidente Mario García Menocal de 1921. En sí, sabemos que José Martí, por todo este proceso patriótico, intelectual, revolucionario, es una de las figuras destacadísimas, por eso se le dice el apóstol o el maestro. Aquí en Cuba los comunistas le dicen el héroe nacional, pero en realidad como apóstol y maestro ya es una gran simbología, porque es en realidad una guía que nosotros tenemos fuerte para mantenernos en esta lucha contra la tiranía castrocomunista y en el ejemplo de él, de dignidad, resistencia y patriotismo, poder echar abajo la tiranía castrocomunista y instaurar una república como él deseaba, con todo y para el bien de todos. Y como único podemos nosotros realizar eso es haciendo una desintegración de la tiranía castrocomunista, instaurando la República de Cuba libre, que sería en una sociedad libre y democrática. José Martí es el ejemplo que tenemos nosotros, eterno, es el cubano esencial. Tomó, bebió de los grandes patriotas, desde Carlos Manuel de Céspedes, incluso hasta los que estaban vivos junto con él, Antonio Maceo y Máximo Moura, que estuvieron junto con él en el inicio de la guerra. Y a pesar de que ya eran adultos y maduros, Martí era más joven, lo respetaron y continuaron su legado de lucha independentista y se subordinaron a él para hacer todo ese programa de independencia y soberanía de la Cuba que quería. Por eso Martí sigue vigente actualmente, y más que nunca, porque esta tiranía que tenemos hoy en día es muy parecida al colonialismo que hubo en aquella época, donde no hay libertad de expresión y se censuran todas las libertades fundamentales que lucharon nuestros patriotas, especialmente José Martí. Cuba necesita de muchos Martí. Creo que nosotros debemos de ser ejemplo del trabajo y la labor que realizó él durante la colonia, y no solamente tener la teoría emocional, sino en la práctica, realizar todas esas acciones revolucionarias a favor de la independencia del pueblo cubano, que en este caso, aunque tenemos una isla y decimos que somos independientes, en sí, el pueblo está bajo usurpación de su soberanía y necesita esa liberación para que realmente Cuba sea una república y sea libre e independiente. Gracias a la audiencia que nos permite este programa libre, a nuestra doctora Patricia Piñas, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de auto libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar la resistencia de transmisión recepción. Información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.